Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio El Oeste, Radio Tabaré y La Hora del Campo, Actualidad Agropecuaria, programa que queda disponible en el espacio Spotify del Plan Agropecuario, así como en la página web institucional. Hoy con muchísima información que vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes. Estuvimos en el marco de una actividad realizada en Tacuarembó con el ingeniero agrónomo Andrés Berruti, charlando como de costumbre cuando nos encontramos con el profesional de las leñosas nativas, de los montes nativos, sobre estas temáticas que son tan interesantes y tan requeridas por los productores, fundamentalmente pensando en montes para abrigo, para sombra, pero también hay capacidad productiva de otros productos a partir de las especies nativas de árboles, como puede ser la madera, la leña, también, como vamos a estar escuchando, la fertilización y la producción de néctar para justamente que las abejas generen, produzcan miel, mejor dicho. También vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo. También vamos a estar compartiendo una nota que realizara el amigo Luis Cabrera al doctor Carlos Fueggi sobre esta campaña para el control de la garrapata que se lanzó el 26 de agosto en la Torre Ejecutiva, y compartimos algo de información al respecto con todas y todos ustedes. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Hace pocos días, en una actividad desarrollada en Tacuarembó, tuvimos la oportunidad, como siempre, de charlar con el ingeniero agrónomo Andrés Berruti, con quien siempre es un gusto intercambiar algunas ideas, algunos comentarios, y en este caso, bueno, conocer cómo está la cosa respecto a lo que son las especies nativas, desde la investigación, las funcionalidades que se tienen en cuenta hoy en día, de especies que tradicionalmente podíamos ver en las veras del río, en las serranías, y que hoy tienen otra valoración respecto a la madera, la leña, la sombra, el abrigo. Incluso se va a estar refiriendo a la oportunidad de que las abejas recojan el néctar para producir miel. A todo esto se va a estar refiriendo el ingeniero Berruti.
Bueno, buen día, Guaymirán, muchas gracias. Acá estamos en una jornada que me ha parecido extraordinaria, que es transitando hacia sistemas ganaderos sustentables. Y como siempre, hemos escuchado hablar del campo natural mucho más que del monte, y es una cosa totalmente justa y válida. Nuestra verdadera riqueza está en el tapiz natural. El monte es simplemente una complementación. Pero bueno, como estamos con el tema de los arbolitos, te comento que este último fin de semana dimos por tercera vez el curso de reconocimiento y potencialidad del monte nativo, y entre otras cosas quedé muy, muy contento y porque lo hizo Estela Santos con su esposo, que es una autoridad en todo el tema de la polinización, de las abejas, de los abejorros, de las meliponas. Entonces, la novedad es que todo se complementa, todo es una unidad en la naturaleza, ¿no? Y bueno, después comentarte que estamos siguiendo el desarrollo de las especies nativas que hemos plantado en muchos lugares. Hay una demanda enorme. Mi vivero nunca en su vida vendió como este año, jamás. Y entonces eso habla de un poco un cambio de paradigma, que se está yendo hacia especies nuestras, especies totalmente adaptadas, y muchas especies que antes nunca pensamos que podríamos llegar a plantar. pongo un ejemplo, Marcelo Pereira Machín, conocido por todos, que estaba en la jornada, hace bastante tiempo que con su hermano me compran mudas de Aruera, y están encantados porque se adaptó a su campo de una manera fantástica. Y bueno, y después estamos siguiendo todas las especies que hemos plantado en Abuelita, donde hay un sistema silvopastoril, y hemos plantado varias especies nativas y están desarrollándose muy bien, soportando inviernos como este, que ha sido complicado, ¿no? Los primeros días de julio fueron unos fríos espectaculares y después ha cambiado bastante el modo de desarrollarse un invierno, ¿no? Días cálidos, después días muy fríos. Hoy, a mediados de agosto, una helada importante. Y bueno, estamos siguiendo todo ese desarrollo.
Bien, Andrés, tú hacías referencia a la mayor aceptación de las especies nativas en diferentes sistemas productivos, pero hay una clara competencia entre las exóticas, eucaliptus, pino, con sus subproductos o con sus productos, y también con las nativas. ¿Por qué crees que ocurre esto de una mejor aceptación a las nativas?
Y bueno, porque la gente está conociendo más sus predios, está conociendo más sus predios y valorando más las nativas, que son parte de nuestra identidad. Entonces, viendo que no crecen tan despacio, que muchas tienen una gran capacidad de adaptación. Entonces, en realidad es un comienzo, porque nunca en la vida se habían plantado nativas con un manejo de las especies como hace la forestación con el pino y el eucaliptus. Un buen control de enemigos naturales, un buen laboreo, entonces los resultados son bastante importantes.
Andrés, ¿realmente pueden competir las nativas con las exóticas, más cuando hay productos y mercados ya determinados?
Yo claramente creo que sí, entre otras cosas por la calidad de algunas maderas. Bueno, las nativas, algunas tienen un gran potencial ornamental, los frutales nativos cada vez se plantan más porque no precisan curas, son más rústicos. Y la parte maderable. Yo lo que más vendo son especies para abrigo y sombra que crecen rápido y que la madera tiene un valor importante, como el guayubira, el angico, el lapacho, el ñandubay. Son todas especies que prometen mucho. Todavía está todo por ver, ¿no? Porque la gente me dice, no, pero no tiene mercado su madera. No tiene mercado porque no hay oferta. El día que haya, yo acabo de comprar unas tablas de guayubira, de una belleza imponente, pesan muchísimo, una cosa muy, pero muy, muy atractiva.
Eucaliptus, pinos, hay un manejo que ya está estandarizado, tal vez generalizado, a pesar de las particularidades. Pero las nativas, para los productores y quienes las quieran incorporar, seguramente necesitan de un aprendizaje de cómo manejarla. ¿Hay diferencias?
Exactamente. El tema pasa porque las especies nativas no tienen variedades mejoradas. No se ha hecho todavía una domesticación. Pero las prácticas silviculturales de siempre, poda, raleo, manejo de fertilizantes y eso, las aceptan mucho. Todavía no tenemos una producción comercial, digamos así, pero tenemos mucha ilusión porque en la región sí hay. Y yo creo que en cierta manera estamos siendo pioneros también en algunas especies de estas valiosas que te comentaba.
Obviamente hay producción de madera, de leña, sombra y abrigo, pero también hay otras oportunidades cuando pensamos en las nativas, por ejemplo, en el uso de algunas leguminosas y cómo pueden estar aportando nutrientes incluso para el suelo y pensando en las pasturas, ¿no?
Bueno, exactamente. El angico, por ejemplo, es una fija nitrógeno al suelo como ninguna otra especie. Ya de alguna manera en el Clemente Estable unas investigadoras lograron aislar el inoculante, digamos, para el angico. Y bueno, es una de las especies que a mí más me compran, digamos, las especies más requeridas.
Esto que también puede ser una oportunidad, ¿se está investigando al respecto?
por lo menos está investigando. Vinieron al vivero unos chicos de Facultad de Ciencias y de todas las leguminosas que yo tenía, o algunas que tengo plantadas en el suelo, no en la muda, sacaron nódulos para estudiarlos. Está, por lo menos en proceso de investigación está. Bueno, con Martín Jaurena hemos plantado angico como recuperación de suelos degradados. Algunas cosas estamos haciendo.
Y como siempre agradecemos al ingeniero Andrés Berruti por acompañarnos en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, con su bonomía y bueno, su calidad humana, quien siempre está predispuesto a compartir información con todos nosotros. Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días: el 2 de septiembre a las 18 horas en San Carlos, departamento de Maldonado, se va a estar realizando la actividad Garrapata y Tristeza Parasitaria, Estrategias y Plan de Contingencia en Sistemas Ganaderos. En el marco de Expo Salto 2025 se van a estar realizando las charlas 5 variables para un contexto que nunca se repite, por el ingeniero agrónomo Marcelo Pereira, y la charla Singularidades del contexto del negocio ganadero, a cargo del ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín, a las 11 de la mañana en el Salón de Usos Múltiples del Hipódromo de Salto. Se estará realizando el 5º seminario en Sistemas Silvopastoriles Uruguay 2025 el 18 y 19 de septiembre, jueves y viernes, en Melo, departamento de Cerro Largo. Toda la información en la página de la Sociedad Uruguaya de Sistemas Silvopastoriles. Toda la información sobre actividades de capacitación y de extensión en planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Amigas y amigos, como les comentábamos, vamos a estar compartiendo un extracto de una nota realizada por el colega Luis Cabrera en el marco de la presentación de la campaña de control de garrapata que se ha planificado, que se presentó el 26 de agosto y que se va a comenzar a ejecutar por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la institucionalidad agropecuaria. Así que compartimos la palabra del doctor Fuegis.
Hemos estado trabajando, inclusive desde antes del 1 de marzo, en la construcción de esta política de shock, como dice Alfredo Frati, porque realmente, o sea, en razón de la de una multifactorialidad de situaciones, nos encontramos con que hay cosas que nos preocupan, o sea. Podemos pensar en términos de contingencia parasitaria o de emergencia parasitaria, y en razón del aumento que hay de la dispersión del parásito a lugares donde tradicionalmente no había o había menos, estamos convencidos y así lo intercambiamos con la gente que está en la producción agropecuaria, que hay un aumento importante de la presencia del parásito en la zona tradicionalmente con garrapata, y existe una sensación térmica que vamos a intentar medirla, pero que también está presente en todas las charlas del aumento de las multiresistencias a las herramientas químicas con que tenemos disponibles para combatir este problema, y todo eso genera un combo importante y sobre todo preocupante, muy preocupante, que pueden aparecer en nuestros productos agropecuarios, en nuestras carnes, algunos residuos de las herramientas esas que estamos usando para, si no se maneja todo responsablemente, de las herramientas que estamos usando, que están usando los productores, que son los principales protagonistas en todo esto, porque son los que ponen materialmente el costo del problema y además el trabajo para resolverlo, que esas herramientas que se usan puedan aparecer en nuestro producto agropecuario que comercializamos, porque mayoritariamente lo que se produce en Uruguay se vende y que tenemos que celosamente cuidar para poder mantener esos mostradores abiertos, esos mercados y cumplir con esos acuerdos comerciales.
El doctor Fueggi se refiere a los principales lineamientos que se van a estar ejecutando, que van a estar guiando esta campaña de control de la garrapata.
Para esos objetivos generales nos estamos planteando algunos objetivos particulares, ¿no? O sea, queremos primero que nada saber dónde estamos parados, estamos trabajando para eso, ya tenemos una foto de cómo es la dispersión del parásito en el país, pero no vamos a parar en esa foto porque en realidad esto es una cosa muy cambiante, es la presencia del parásito es muy móvil, entonces tenemos que tener sensores diagnósticos para que nos devuelvan el principal insumo, que es decirnos, bueno, aquí está el problema. En este momento partimos con una línea de base. Tenemos en base a todos los datos recabados en el último quinquenio un diagnóstico, una foto del problema. Esa foto del problema se va a actualizar de aquí al otoño del 26 con diversos trabajos desarrollados por la unidad de epidemiología del ministerio que van a terminar con que algún funcionario vaya a un predio y revise los animales. Esa es la forma de saber cuál es la situación real, la única forma. Entonces, para eso necesitamos contar con el apoyo de toda la interinstitucionalidad que está trabajando con nosotros, porque es una de las decisiones administrativas que tomó el doctor Marcelo Rodríguez, el director general de los servicios ganaderos, es integrarnos a todos los que tienen que ver con este problema. Digo, académicamente hablando y también en términos productivos. O sea, que cuando digo académicamente hablando, pienso en el INEA, en la Facultad Veterinaria, en el Plan Agropecuario, en la Academia Nacional Veterinaria, en la Sociedad de Medicina Veterinaria, y cuando hablo en términos productivos, estoy pensando en la Federación Rural, en la Asociación Rural del Uruguay, en las Comisión Nacional de Fomento Rural, en la Asociación Nacional de Productores de Leche, en las Cooperativas Agrarias Federadas, o sea, bueno, además me faltó también está el Instituto Pasteur. Bueno, estamos trabajando desde el 1 de marzo con todas las instituciones que conocen de esto y que van a formar parte de la solución, porque la autoridad sanitaria, más allá que nuestro deber y nuestra responsabilidad, en solitario no va a poder resolver un tema tan grande. Entonces, también en el diagnóstico, pueden aportarnos, sobre todo en línea, el Plan Agropecuario, datos que nos permita tener una foto de la realidad que sea exacta, que sea precisa. El siguiente tema que debemos trabajar fuertemente es en disminuir los enfermos y los muertos como consecuencia de los hemoparásitos.
Pues Gis además se refiere a la importancia de una herramienta como es la hemovacuna.
Bueno, la hemovacuna es la herramienta conocida y adecuada para bajar la cantidad de animales enfermos y muertos. Lo primero que empezamos a trabajar fue en ese tema. Hoy, agosto, el DILAVE ha producido la misma cantidad de hemovacuna que en todo el 2024. Por supuesto que los números no son suficientes aún para atender ese problema. Lo primero que nos ocupamos es de aumentar la producción y además estamos en conversaciones con el laboratorio privado que produce la vacuna congelada para también asegurarle una cantidad importante de dosis, a lo efecto que pueda aumentar comercialmente su producción. Pero esto va acompañado del convencimiento de los productores que tiene que usar esa herramienta. Es un proceso que empezó en el 2018, que en la administración pasada se hizo muy bien, y que queremos continuar esa línea de búsqueda de soluciones. Eso en realidad va a ser progresivo. Va a ser progresivo la adopción de la tecnología, y va a ser progresivo también la producción de la hemovacuna. Esperemos que ninguna de las dos puntas, o ninguno de los dos caminos, nos generen una dificultad, o sea, o que nos falte vacuna, o que los productores no adopten la tecnología para cumplir con uno de los objetivos particulares, o sea, disminuir la cantidad de muertes de animales enfermos por este problema. Dos de los objetivos particulares siguientes ya están dados por los objetivos generales, o sea, aumentar, incrementar fuertemente el control sobre el territorio para bajar la prevalencia en la zona que tiene garrapata, y erradicar el problema en la zona limpia.
Otro de los aspectos a tener en cuenta es la multiresistencia a principios activos que la garrapata adquiere para, en este caso, adaptarse y lograr sobrevivir.
También vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la multiresistencia. O sea, es un fenómeno biológico, genético de la garrapata. Es inevitable la aparición de la multiresistencia, porque es la forma que la garrapata se defiende de lo que nosotros hacemos. Doctor, o sea, tenemos que incrementar los diagnósticos, porque si bien hay una sensación térmica de que ha aumentado, y esa sensación térmica es coherente con lo que pasa biológicamente en términos de garrapata, en realidad hay 500 pruebas en todo el país que nos dicen o que nos reflejan técnicamente correcto cuál es la resistencia que hay a cada uno de los grupos químicos. Y es un insumo imprescindible para que el colega veterinario pueda elaborar un plan sanitario con el productor que tenga resultados, o sea, saber cuál es la sensibilidad de las poblaciones de garrapatas esas que están en su campo, en su predio. Entonces, queremos tener más incrementar los diagnósticos de multiresistencia. Vamos a tener que a algún perfil de productor hacerle gratis la prueba, porque realmente la garrapata no reconoce el tamaño del predio. Entonces hay gente que necesita hacer esto y capaz que no puede hacerse cargo de la parte del costo. Bueno, habrá que establecer alguna política oficial para solucionar esto. Y también tenemos que fomentar las buenas prácticas de uso de los productos veterinarios, porque en realidad eso ahí sí nos va la vida en cuanto a la presencia de residuo en lo que tenemos pronto para vender o consumir a nivel interno, que es igual de importante.
El doctor Fuelle también se refiere al cumplimiento de los decretos y la ley para el combate a la garrapata, donde al ser aplicada seguramente se puedan tener las herramientas para combatir el parásito.
Vamos a aferrarnos al cumplimiento cabal de la ley 18.268 y todos los artículos, decretos reglamentarios y concordantes que tiene esta ley. Ahí tenemos todas las herramientas. Nos permite esa ley definir situaciones de alto riesgo, establecimiento de alto riesgo, en donde se combinan ciertos factores que habilitan la obligatoriedad. Por ejemplo, en la zona control, un predio que tiene diagnóstico de multiresistencia oficial, o sea, que cuatro de los productos que están disponibles químicos no funcionan, no matan la garrapata. Bueno, eso es un predio de alto riesgo. Un predio que está en pleno episodio de mortandad de animales por hemoparásito. Eso es un predio de alto riesgo. Un predio que es reticente a todo lo que hay que hacer para cuidar el barrio, o sea, un omiso, un predio que está generándonos problemas, porque la garrapata generalmente no es un tema de predio, es un tema de barrio y de zona, y bueno, y tenemos que tomar desde el punto de vista oficial, nosotros tenemos que asumir nuestra labor de control, nuestra labor de policía sanitaria, y realizar apoyado por la CODESA las acciones que van a resolver esto.
Fuelle también se refiere al movimiento de ganados y los cambios que se vienen de acuerdo a la planificación de esta campaña de control de garrapata.
Vamos a derogar el decreto 429 que habilitaba el movimiento de ganado contaminado. O sea, la figura de la garrapata muerta no existe en ningún programa del mundo, fue puesto modificando el espíritu de la ley de garrapata y puede ser uno de los factores que generó esta realidad que tenemos hoy. Entonces, nosotros vamos a remitirnos a la ley de garrapata y a sus decretos reglamentarios, a la 18.268 y al decreto 9/10, que ahí encontramos todas las soluciones. La definición de zonas, apoyarnos en el despacho de tropa del colega veterinario que nos dé garantía de que no se, que esos animales se muevan libres de garrapata en cualquiera de sus estadios. Nos vamos a encontrar referencias al control del tránsito y vamos a poder seleccionar algunos predios que son problemas, como hablamos antes, que un poco nos va a definir la manera de trabajar.
Mira, allí tenemos la palabra del doctor Carlos Fueggi, quien es asesor técnico del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en Sanidad Animal, quien estuvo el 26 de agosto presentando el programa, la campaña de control de garrapata en la Torre Ejecutiva y que había sido previamente entrevistado por el amigo Luis Cabrera, periodista, de quien tomamos parte de la nota que hoy compartimos. Te volviste a llevar mis llaves, amor. Amigas y amigos, como siempre, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a Uruguay, llegando al mundo, al norte, al sureste y oeste e interior profundo de nuestra república, donde nos gusta estar junto a las y los productores ganaderos de nuestro país. Antes de culminar, invitarles a visitar la página web institucional planagropecuario.org.uy para conocer todo sobre la institución, actividades de extensión, actividades de capacitación, ya sean a distancia o presenciales, también las publicaciones, programas de radio como este, programas de televisión, las herramientas generadas por la institución para la toma de decisiones a nivel predial, muchísimo, todo lo que la institución pone a disposición de las y los productores. A nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen la próxima semana con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario aquí en este lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
O a la letra chica de la ley del karma. En esos momentos te amo, te odio por partes iguales.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.